Spiritum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Buenas noches a nuestros oyentes de Postscriptum. Un saludo muy especial de bienvenida a este nuestro ciclo Las Otras Interacciones, un ciclo en el cual buscamos otros mecanismos para aproximarnos, para entender, para comprender y para hacer de otro modo. Una cordial bienvenida a todos en esta noche. En la noche de hoy tenemos dos invitadas muy especiales, una psicóloga, la otra economista en pregrado, ambas con una trayectoria muy amplia en los temas de inclusión y género, y son los temas que vamos a tratar en el programa de hoy de Postscriptum. Tenemos por un lado a la profesora María Elvia Domínguez y a la profesora Mara Viveros. Voy a dejar que cada una de ellas nos haga una breve presentación respecto a su trayectoria y sus estudios. Buenas noches, profesora María Elvia, ¿cómo está?
Buenas noches, es un gusto volver a estar aquí en este programa. Muy amables por la invitación. Yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Nacional, egresada también de la Maestría de Estudios de Género hace 20 años. Actualmente estoy cursando estudios de doctorado en educación con la Universidad Distrital, en la línea de educación y lenguaje, y específicamente estoy trabajando el tema de la experiencia universitaria y de las emociones morales y políticas a partir de la filósofa Marta Nussbaum.
Perfecto. Y por el otro lado, la profesora Mara. Profesora, bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches también. Me alegra la invitación, la agradezco. Mi trayectoria, tú decías que me presentaste como economista. A veces no lo recuerdo porque también es una historia de una trayectoria bastante sinuosa. De la economía me desplazo más bien a la sociología y de la sociología a la antropología. Soy economista de la Universidad Nacional. Mi maestría es en estudios latinoamericanos en la Universidad de París 3 y mi doctorado es en antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Bueno, evidentemente no podemos tener mejores referentes para tratar un par de temas tal vez, que son complicados en tanto que se instrumentalizan. Frecuentemente oímos que la inclusión y el género como parte de todo, ¿no? De campañas políticas, del proselitismo, de... Se olvida un poco cuál es el objetivo y con qué se entiende y qué se debe esperar en cuanto a estas dos temáticas. Empecemos con el tema de inclusión, tan complejo y necesario, y que se sentiría que en cuanto más se avanza en ciertas áreas, más se limitan otras. Profesora María Elvia, cuéntenos por favor, dentro de su trayectoria usted ha hecho todo tipo de trabajos dentro de la universidad en esa dirección. Cuéntenos por favor qué podemos entender por inclusión y cuáles son las diferencias entre la inclusión y lo que entendemos por aceptar y por de pronto integrar a los demás. ¿Cómo definiría usted la inclusión? Sé que es complejo, pero pues ¿cuál sería su definición?
Antes de hablar de la inclusión, sí es necesario hacer un reconocimiento en que la teoría feminista, desde todas las vertientes,
sin duda,
desde el pensamiento crítico, desde el liberalismo, como lo hace Marta Nussbaum, ha complejizado muchísimo la discusión sobre la inclusión, y aquí tenemos un aporte muy importante en la medida en que se ha entendido la inclusión en general frente al tema de pobreza como acciones compensatorias. Entonces, subsidios, etcétera, etcétera, políticas que no reflejan realmente un mejoramiento, dijéramos, de la población, y ha sido el feminismo el que ha cuestionado también pues con otras corrientes, con el pensamiento decolonial, los estudios culturales, ha cuestionado muchísimo que la inclusión no solo tiene que ver con las acciones compensatorias desde el liberalismo en su forma, en su expresión más sencilla, sino también tiene que ver con temas de identidad y de reparación frente a violencias históricas para grupos sociales diferenciados, mujeres, homosexuales, población étnica, racializada, etcétera, etcétera, edad, y ha sido desde el feminismo lo que se ha, dijéramos, complejizado. Entonces, el tema de inclusión es una exigencia ética que en este momento no solo cubre los grupos poblacionales, sino cubre todas las necesidades que tengan que ver no solo desde el punto de vista de la integración económica, sino también de nuevas prácticas culturales y obviamente más allá, que es la identidad. Y en este momento ya se habla de la inclusión como un tema de ciudadanía cosmopolita, como lo plantea Marta Nussbaum, por ejemplo, ya un tema que se debe ser transversal y que debe tener en cuenta las diferencias, el enfoque diferencial, pero que tiene que ir a, dijéramos, transversalizar todas las, dijéramos, aristas desde lo individual y lo colectivo para poder lograr la inclusión.
Perfecto. Profesora Mara, usted ha trabajado el tema de masculinidades, ha trabajado además el tema de etnicidad, y son dos posturas bien distintas, ¿no? Cómo se comprende la inclusión en y dependiendo de. Desde su perspectiva, ¿usted cómo definiría en este momento la inclusión? La idea que nos dio la profesora María Elvia es muy completa, pero me interesa mucho conocer cómo entiende usted la inclusión.
Bueno, yo creo que retomaría lo que plantea María Elvia en el sentido de hablar de violencias históricas. Yo creo que cuando hablamos de violencias históricas tenemos que incluir tanto, digamos, el sexismo como el racismo como violencias históricas. Y casi que podríamos decir que el género como ordenamiento jerárquico de las prácticas sociales es una violencia. Entonces, es un ejercicio de violencia. En ese sentido, digamos, todo el trabajo que se ha hecho desde la Escuela de Estudios de Género apunta también justamente, por una parte, a erosionar el sexismo, pero también entendiendo que ni las mujeres ni los hombres a secas existen, sino que siempre las mujeres y los hombres están inscritos ya en una clase social, en una etnicidad, en un grupo racial. Están, digamos, en una generación, tienen una determinada edad. Entonces, en ese sentido, nosotros no comprendemos ni las mujeres ni los hombres a secas. Por eso hablamos de masculinidades en plural, de mujeres en plural, uh-huh. Y habría que hablar también de etnicidad en plural. Y hay categorías que son más complicadas, como la de raza, pues que ha dado, por ejemplo, lugar a prácticas compensatorias como las cuotas en las universidades brasileras. Uh-huh. Aquí en Colombia el tema se ha movido menos, pero si hablamos de inclusión y de medidas, digamos, de acción afirmativa y de medidas también que tienen como objetivo la reparación, la justicia social, hay que tener en cuenta, digamos, como toda suerte de violencias históricas.
Perfecto. Nos acerca usted a un tema muy importante, que es el tema de género. En la actualidad surgen cada vez más identidades en relación a ese tema, ¿no? Entonces, pues, está la lesbiana, el gay, transgénero, cisgénero. Esas definiciones que se van multiplicando cada vez más, ¿no vuelven un poco más complejo el problema? Es decir, ¿es difícil, es necesario siempre tener una definición en cuanto a cómo uno se siente identificado? ¿Es posible eso siempre, constantemente? Porque, digamos, en la adolescencia, en los periodos de crecimiento, uno de alguna manera ya no se ve obligado a ser mujer o hombre. Afortunadamente se ha avanzado en esa dirección, pero sí hacer algo. Hacer o yo soy trans, o yo quiero ser un hombre, o yo quiero ser determinadas cosas. ¿Realmente es tan necesaria? El humano necesita las definiciones de alguna manera para comprender un poco mejor el mundo. Pero no sé si de pronto es un poco romanticismo focotiano de mi parte, pero es de verdad necesario e implica, tiene alguna implicación positiva o negativa el hecho de que estemos tendiendo tanto a definir cosas que son tan complejas y que finalmente sí, pues somos personas ya con inquietudes, gustos y necesidades, tal vez podríamos dar una mejor respuesta a las necesidades?
Yo creo que la manera en que formulas la pregunta está apuntando a una tensión que es insoluble, y es una tensión justamente entre lo que es lo identitario y al mismo tiempo el cuestionamiento de la identidad como un marco que es, digamos, constrictivo. Entonces no es sencillo. Yo creo que hemos avanzado en el sentido, pues, de que hoy entendemos que el género es una construcción social y que como construcción social es histórica y se puede cambiar. Entonces por eso hablamos como de proliferación de géneros, porque el contexto histórico, el contexto en el que estamos, ha permitido la eclosión de nuevas formas identitarias. Entonces yo creo que es interesante lo de las formas identitarias, pero también hay que señalar que la política de las identidades también puede ser una política restrictiva. Y eso genera a veces competencias por recursos, y las personas, digamos, tenemos identidades múltiples. Entonces, ¿qué hace una mujer indígena pobre? ¿A dónde se acerca? ¿A pedir recursos como mujer, como indígena o como pobre? Entonces hay que también señalar los límites de lo que pueden ser las políticas identitarias.
Total, hay que hacer distinciones. Profesora María Elvia, hablando pues ya como del tema de género, ¿usted cómo nos ve, por ejemplo, la Universidad Nacional? ¿Cómo estamos en cuanto al tema?
Pues yo diría que desde el punto de vista de la inclusión hay como una fractura. Es decir, efectivamente, pues hay una escuela de estudios de género, hay grupos en la Facultad de Ciencias Humanas que trabajan temas de la diversidad, de la inclusión, etcétera, muy reconocidos, incluso el mismo Centro de Estudios Sociales. Sin embargo, hay una falta de permeabilidad en las estructuras de la universidad frente a que estas temáticas se vuelvan también una ética en la vida cotidiana, y que por lo tanto lo que tiene que ver con la inclusión también sea un punto importante de reconocimiento de las experiencias estudiantiles o de docentes o de trabajadores, que en muchos casos, como decía Mara, las políticas pueden ser restrictivas en la medida en que excluyen esas experiencias en relación con las identidades. Entonces, en ese sentido, pues la Escuela de Estudios de Género ha acompañado a la universidad en el desarrollo del tema de género dentro de la misma universidad al ritmo, dijéramos, de las políticas nacionales desde 2003. Entonces, porque como entidad pública, no solo debe ser un tema académico, sino que también debe ser un tema de la vida universitaria como tal. Entonces, en ese sentido, pues la escuela pues ha estado receptiva a poder lograr desarrollos internos, como lo fue el acuerdo 035 de 2012.
Profesora Mara, ¿usted cómo ve el tema en la universidad, en tanto que es la Universidad Nacional y también tiene que dar respuesta? O sea, no somos un ente aislado, sino que tiene que dar respuesta a problemáticas del país. ¿Usted qué cree que se ha hecho en la Universidad Nacional en esa dirección?
Pues yo creo que la universidad le tocó responderle al país, y que de alguna manera tal vez no fue algo que surgió de la universidad, sino que tocó recordarle a la universidad efectivamente que es una institución pública que no está por encima de las leyes del país y, digamos, también de las obligaciones constitucionales. Entonces yo creo que también por esa obligación y por ese amable recorderis, pero perentorio, que hizo la Escuela de Estudios de Género, se crea el Acuerdo 035, y también es grato recordar que es el producto de una larga lucha en la que estuvimos presentes tanto María Elvia como yo, digamos, en la redacción, digamos, del casi que del borrador que dio lugar a ese acuerdo. Entonces hubo como una confluencia de factores que permitieron que ese acuerdo se concretara, pero lo más interesante de ese acuerdo es que se traduce, digamos, en la creación del Observatorio de Asuntos de Género. Entonces, si bien el Acuerdo 035 fue ratificado en 2012, solamente hasta el 2016 que se reglamenta el Observatorio de Asuntos de Género. O sea, hay como un espacio de 4 años para, digamos, la concreción de ese acuerdo.
¿Cómo fue ese
proceso? Un poco para ver que es un proceso lento y difícil, y que a pesar de que pues es un acuerdo que es transversal, la universidad ha tenido dificultad para apropiarse de ese acuerdo y para entenderlo como algo que va más allá de las fronteras de la escuela o de la Facultad de Ciencias Humanas. Yo creo que es un acuerdo ambicioso y debe serlo, y además es un acuerdo efectivamente que le apunta a la inclusión y que de alguna manera la universidad lo debe digamos, asumir como algo, como una también motivo de orgullo. Es decir, la universidad se posiciona ante el país y ante el mundo como una universidad que tiene una política incluyente. Entonces yo creo que realmente es una oportunidad para la universidad.
Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con él. Pero hay una pregunta que se puede generar, y es cómo se materializa el acuerdo, o sea, en acciones concretas en la universidad y pues fuera de ella, como debemos responder. ¿Cómo se puede materializar el acuerdo? ¿Usted qué nos diría al respecto, profesora?
Pues yo lo que he observado en la Escuela de Estudios de Género es que también hacia la misma escuela confluyeron dos proyectos muy importantes, que fue el proyecto MICEALS y el proyecto FEJES. Estos dos proyectos, pues con, dijéramos, tonalidades distintas en cuanto al tema de la inclusión, creo que más abarcativo MICEAL en relación con el enfoque diferencial, en relación con FEJES, también mostraron que la Escuela de Estudios de Género y la universidad con el tema era receptora o era incluida en todo un movimiento que en este momento hay en las universidades del mundo. Y ese movimiento ha hecho que problemas que se han naturalizado en la vida cotidiana y en la convivencia durante muchos años, por ejemplo el tema del acoso, el tema de las desigualdades en el trato frente a oportunidades entre mujeres y hombres, el tema de la transversalidad en los currículos, del tema de historia de las mujeres o de la categoría género, etcétera, toda una serie de necesidades de inclusión ya se han convertido en unas políticas, dijéramos, operativas, que en este momento está buscando el observatorio que tengan no solo dolientes, sino también seguidores y acompañantes en los distintos compromisos que adquirió la universidad con el Acuerdo 035-2012.
Perfecto. Profesora Mara, describámonos un poco cómo ha sido el proceso con estos dos proyectos. ¿Qué trabajan? ¿Cómo empezaron?
Bueno, los dos proyectos han sido proyectos estratégicos y han sido, digamos, financiados por la cooperación internacional. Eso es importante señalar, que han hecho parte de ese movimiento mundial que estaba describiendo María Elvia. Y efectivamente los estaba diferenciando porque el FEJES estaba, digamos, buscando el fomento de la equidad de género en la educación superior, mientras MICEAL estaba ya apuntando a las medidas de inclusión y además tenía, digamos, en el núcleo de su diseño la categoría de la interseccionalidad, precisamente entendiendo cómo, digamos, la opresión es una opresión que está co-constituida por género, por clase, por etnicidad, por situación de discapacidad, o sea, entendiendo cómo es un asunto de alguna manera holista. Eso también me parece muy interesante del programa de MICEAL. Eso nos permite, por ejemplo, hacer alianzas con otros observatorios, como el Observatorio de Discapacidad, y mostrar efectivamente que el género está presente en todo. También que el género está construyendo la misma estructura de la universidad. O sea, nosotras también soñamos con salir de la Facultad de Ciencias Humanas y entender, por ejemplo, los sesgos androcéntricos de la construcción del conocimiento, la ciencia, cómo se produce conocimiento. Entonces, si quieres, estos proyectos han sido pioneros y funcionaron muy bien mientras tenían financiación internacional. Pero ahora que estamos en financiación internacional, nos toca hacer el relevo. Y la universidad efectivamente tiene que tener querientes y ser protagónica, es decir, pasar un poco de la recepción a la acción y posicionar. Además, desde las bases, nosotros, desde los estudiantes, nosotros vemos que el tema es muy fuerte y se está posicionando. Es decir, las estudiantes ya desnaturalizaron lo que se llama antes los piropos de parte de los profesores y empiezan a pensar en el acoso. Y son cosas difíciles de pensar porque los, digamos, como han sido cuestiones naturalizadas, para los docentes va a ser costoso en términos emocionales. Entender que a veces teniendo buenas intenciones, estaban efectivamente ejerciendo esa violencia a la que hablaba de ese ordenamiento jerárquico que existe entre hombres y mujeres. y además entre ciertas masculinidades, digamos, hegemónicas y masculinidades subordinadas por razones, ya sea de orientación sexual o por razones de clase o etnicidad. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que el asunto, tenemos un panorama complejo, pero al mismo tiempo creo que es una gran oportunidad. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es complejo? Uh-huh. Necesitamos, digamos, la sinergia y la confluencia de muchos actores, pero también el reconocimiento de lo que estamos haciendo. Es decir, que ya salgamos un poco de la sombra y se visibilice más, digamos, lo que se ha hecho, que se recoja, porque es un trabajo de largo tiempo.
Y esperamos que de largo aliento también.
Y de largo aliento. Yo creo que el sesquicentenario de la universidad es una oportunidad muy grande para que la universidad incorpore en el relato de la historia de la Universidad Nacional todos sus aportes.
Eso iba una pregunta que quería hacerles, y es, ¿qué se esperaría de la universidad en este momento?
Pues yo quería complementar brevemente el impacto de los proyectos de MICEAL y FEGES en relación a la capacidad instalada que dejaron en cuanto a la sensibilización del personal administrativo. Yo creo que eso no se había producido antes en la universidad. Entonces, en este momento, por ejemplo, el Observatorio de Asuntos de Género funciona con mesas operativas. Ya hay una mesa para el tema del acoso. Se espera asimismo otro tipo de mesas con todos aquellos funcionarias y funcionarios que participaron en las jornadas, dijéramos, de desarrollo tanto del proyecto MICEAL como del proyecto FEGES. También contamos, dijéramos, con el respaldo de Bienestar Universitario. Necesitamos, como decía Mara, recursos específicos como para desarrollar las tareas misionales del observatorio, que ya pues con estos proyectos se impulsan, pero que no podemos esperar que sean de la cooperación internacional, y que consideramos, por eso vinimos a este programa, porque nos parece un espacio acogedor para este tipo de iniciativas, y que pues ojalá podamos participar en la semana que ustedes van a organizar en octubre, mostrando pues los trabajos que ya se han adelantado.
Por supuesto que
con
sí.
El tema de inclusión y género aquí en la universidad.
Por supuesto, pero quiero que les hable un poco más del observatorio. ¿Cuándo surge? ¿En qué momento? ¿De qué manera trabaja el Observatorio de Género?
Pues el Observatorio de Estudios de Género funciona como una instancia asesora de nivel nacional que está compuesta por distintas, representaciones de alto nivel de la universidad, la Vicerrectoría General, la Dirección de Bienestar Universitario, la Secretaría Técnica, la tiene la Escuela de Estudios de Género, ¿qué más está ahí? La Oficina de Personal, creo.
Sí, también.
La Oficina de Personal.
Estoy tratando también de recordar la larga lista de...
representantes de las vicerrectorías, sí, de extensión, de investigación. Y lo más importante que tenemos ahora es que ya tenemos representación profesoral y tenemos representación estudiantil de pregrado y de posgrado. Eso es muy interesante. Y entonces, de pregrado está Lorenza Bordamalo, de Trabajo Social, y de posgrado está Ana Cruz, de la Maestría de Estudios de Género. Y también están dos profesoras que fueron elegidas recientemente, que se me escapan los nombres. Bueno, entonces eso nos complace muchísimo, dijéramos, poder participar en las instancias de decisión de la universidad. Y como les decía, hay tareas de mesas de trabajo priorizadas en este momento por las fuerzas estudiantiles, por las organizaciones de mujeres feministas estudiantiles y de diversidad sexual, y uno de los temas que se priorizó fue el tema del acoso.
También quería señalar que existen, digamos, como grupos de investigación que están asociados al Observatorio en Asuntos de Género. Entonces vemos cómo se rompe de alguna manera como esa separación entre el mundo académico y, digamos, la posibilidad de hacer intervención social en la universidad. Yo creo que eso es interesante. El Observatorio propicia algo que también estábamos deseando hacía rato, y era no solamente trabajar por fuera de la universidad, sino también transformar la cultura de la universidad. Bueno, ahora estaba recordando que una de las representantes profesorales es de la universidad, de la sede de Medellín, y en ese sentido también es interesante pues que el observatorio no solamente funciona en Bogotá, sino que también funciona en todas las sedes, y esperemos, digamos, que las sedes de frontera también se integren. Yo creo que eso es un tema que que es promisorio.
Por supuesto, sin duda alguna. Y por supuesto vamos a contar con actividades del observatorio. Están cordialmente invitadas a la Semana CES, que tendrá lugar entre el 18 y el 21 de octubre, y nos articularemos para visibilizar en tanto sea posible las actividades que está realizando el observatorio y sus proyectos de investigación. Yo les agradezco a las dos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Recuerden que pues este programa es su casa, el Centro de Estudios Sociales está siempre al pendiente de estar al tanto de los programas que son tan importantes, las temáticas que son tan necesarias de divulgar. Les agradezco mucho a los oyentes de Postscriptum por habernos acompañado esta noche. En la presentación les habló Sujei Balboa y en la producción Manuel Durango.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.